Buen día para vos, para la amable audiencia de esa prestigiosa emisora. Y a las órdenes, como siempre, Alejandro.
Bueno, finalmente se dio lo que en principio parecía que ya no íbamos a tener este año, que es el retorno de las clases presenciales, pero en este caso se da de manera opcional. Y de acuerdo a lo que pudimos ver, por lo menos en uno de los colegios tradicionales de nuestro país, hablamos del Nacional de la Capital o Bernardino Caballero, como se le llama ahora, hubo una gran cantidad de alumnos hoy, licenciado. ¿Cómo lo evalúan ustedes desde el sindicato de directores?
Bueno, nosotros tenemos un acatamiento del 90% de directores y de instituciones que no abrieron ni van a abrir por el tema de la falta de bioseguridad, ¿verdad? Eso es importante aclarar en primer lugar. Se hizo un consenso con los padres, con los estudiantes, porque es demasiado riesgoso. El tema del Bernardino Caballero preparó el ministro la semana pasada para hacer su show hoy, y entonces se fue a dar hoy ahí su puntapié inicial, porque la semana pasada trajo alguna mejora en el colegio, entonces le habló a los estudiantes y hoy hizo ahí, ¿verdad? Pero los grandes colegios de capital como Comercio 1, el Satú, Asunción Escalada, Presidente Franco, no van a abrir porque no hay bioseguridad. Pero bueno, independientemente de eso, nosotros tenemos en la Corte nuestro pedido de recurso de amparo constitucional para garantizar la vida. Yo creo que con el 90% de las instituciones que hoy no abrieron, salvamos miles de vidas, porque es muy riesgoso, Alejandro. Sí. No hay jabón, no hay absolutamente nada como para garantizar que estos chicos, y encima no van para rendir, no van para estudiar, van para socializar. Eso es lo que te puedo decir a prima fácil.
Mes pasado escuché varios comentarios, ¿verdad? Y uno de ellos es que justamente desde el sindicato, por lo menos, siempre se está diciendo de que que hay colegios que no tienen los insumos necesarios de bioseguridad, tampoco los insumos básicos como para hacer frente a esta lucha. Y decían, sería bueno que den los nombres de estas instituciones para no generalizar. ¿Ustedes tienen una base de datos, Miguel, de estos colegios? Te hablo de los que mencionabas recién en gran sector del país, de que realmente carecen de estos insumos de bioseguridad.
Así mismo, carecen porque no hay desembolso en concepto de la gratuidad. Las rendiciones de cuenta del 20% que se le dio a los colegios, estamos hablando de 2.000 instituciones, ¿sí?, que implementan esa modalidad, se rindió en junio. Se rindió cuenta del 20% del 100%, 80% faltaba dar. Entonces, ese 20% que se dio sirvió para pagar cuentas anteriores. Las rendiciones de cuentas están en el MEC, pero cualquier persona puede, o es creo que abierto, puede mirar. En esa época no se sabía este tema de que se iba a volver en noviembre, entonces nadie compró jabón, gel, toalla desechable, etcétera, ¿verdad? Porque todo era virtual. Y tampoco las comisiones de padres, ¿verdad?, que no hicieron ninguna actividad por la pandemia, ¿verdad? O sea, por la pandemia, ¿verdad?, porque ellos no están activos. Entonces no tenemos plata de dónde quitar. Nosotros solamente por eso. Nosotros encantadísimos que vuelvan nuestros estudiantes, pero si no hay seguridad, y los profesores tienen enfermedades de base también, 35, 40 años para arriba tienen la mayoría. Los padres también. Imagínate que estos chicos se contagien, vayan a sus casas, ¿cuántos contagios de adultos va a haber y cuántas muertes? Es lo mismo que estemos hablando del 8 de diciembre de cada cupé, que yo creo que hay que analizarlo bien para hacer un protocolo muy exigente, ¿verdad? Y otra cosa, basta que un ciudadano, un cronista, un periodista recorra nomás los colegios. Nadie tiene lavatorio en la entrada, ¿verdad? Por eso es que decidieron no abrir. Está un poco complicado el tema, ¿verdad? Pero bueno, estamos centrando nosotros ya ahora nuestra artillería en el cierre y la evaluación cuantitativa.
Claro, de lo que pude hablar con los docentes de las instituciones que no van a formar parte de esta reapertura ni de estas clases opcionales, ¿cuál es el punto central de los reclamos o de las quejas, Miguel?
Y la vida. Nosotros no queremos arriesgar la vida de nadie. No es la voz de Miguel Mareco, eso también es importante aclarar, Alejandro.
Claro.
No es la voz de Miguel Mareco ni del Sindicato Nacional de Directores nomás. Porque ayer ya uno de los gremios fuertes, la Unión Nacional de Educadores, que tiene más de 25.000 socios docentes, incluso llamada la desobediencia civil, para que no vayan los profesores porque se pueden contagiar y pueden fallecer muchos. y también la FER, la UNE, las dos OTEP, la de Gabriel Espínola, la de Blanca Ábalos, todos estamos en la misma voz, el Comando de Unidad Sindical, porque acá hay que garantizar la vida. Yo creo que lo que dice el Ministerio Alejandro es tomar nomás, y hablo de colegios públicos, no del sector privado, que otro tratamiento, porque ellos tienen un plan financiero en base a las cuotas. Pero si se hubiese hecho un plan piloto con 5 o 10 colegios a nivel país, para ver la reacción del famoso plan burbuja que ellos quieren hacer, ¿verdad? Pero así como se está haciendo, yo le agradezco a Dios de que todos los directores nos respondieron, ¿verdad?, a todos los gremios y consensuaron con su comunidad educativa el no retorno. Porque vos pues no sabés dónde está el virus, Alejandro. El virus puede estar en cualquier parte. Y estos chicos, por la edad, no nos tienen esa madurez emocional que tenemos los adultos. Encima, te vuelvo a repetir, ellos no se van para rendir, ellos se van para socializar, para hablar, para saludarse, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, es muy complicado.
Sí, complicado desde el punto de vista en que creo que estamos en una etapa en la cual deberíamos cuidarnos, no solamente a nivel individual, sino a nivel grupal general, y evitar justamente que este virus se expanda. ¿Cómo se mira el 2021? Si es que uno puede hacer un balance de cómo nos fue en este 2020, pero ¿cómo mira el año escolar 2021?
Ahí tenemos dos escenarios,
sí,
que el ministerio ya tiene que analizar hoy. ¿Verdad? Uno es, las clases virtuales vuelven el próximo año, porque este tema del coronavirus no es para febrero, esto va para agosto, el otro año más o menos vamos a tener ya algo más claro. Por un lado, vuelven las clases virtuales y hay que prepararle a 30.000 docentes que nos manejan herramientas informáticas. Si yo hubiese sido el ministro, trabajaría en eso, ¿verdad? Uh-huh. Y también la compra de notebook o, digamos, tablet para los docentes, de los fondos de la excelencia u otro fondo. Y lo otro es el plan burbuja, mitad presencial, mitad virtual, ¿verdad? Que se puede ir preparando los escenarios, pero eso tiene que hacer con planificación. Y ahí entra mucho el factor financiero, porque vos en una sala donde es 5x5, donde hay 40 alumnos, no le puedo poner a los 40. Tener que hacer 2 o 3 grupos, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Yo creo que son los dos escenarios que tenemos para el próximo año.
Bueno, Miguel, vamos a estar atentos principalmente a cómo se resuelve este amparo que habían presentado en los últimos días. Y bueno, a ver qué respuesta se tiene. Gracias por estos minutos.
A ustedes por el espacio y felicitaciones.
Muchas gracias. Era